Cámara Español. Monitoreo y análisis de noticias en los medios de comunicación. Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estamos en una nueva edición de Cámara en Español, el programa que, como saben, nos acerca más a Gabriel aquí cada semana. ¿Cómo estás, Masa?
Muy bien, Alejandro, ¿cómo estás?
Bueno, hacemos un repaso a las redes sociales, pero en esta ocasión para conocer algunos de los comentarios de las publicaciones que quieres comentar y que quieres destacar en torno a esa no vamos a llamarla liberación, porque desde luego fue una ceremonia muy macabra con los cuerpos de la familia Vivas, de la madre y los dos hijos, que además también traen polémica en un primer momento. Bueno, háblanos de todo este asunto, Masa.
Sí, ya sabes, lo hemos comentado aquí, estamos haciendo seguimiento de las tendencias en redes sociales y evidentemente a través de los periodistas, etcétera, de las tendencias cada vez que hay algún tipo de liberación. Y algo que hemos visto desde el principio, y es normal en la medida en la que estamos hablando de una guerra, entonces que cuando cada vez que hay se libera algún secuestrado israelí, hay alguna especie de contraofensiva, digamos, narrativa o en las redes para eclipsar la importancia. La primera fue como si no pasara nada. En la segunda, creo que fue cuando salieron estos con unas imágenes tremendas que recordaban las imágenes del Holocausto, pues se convirtió luego con que también el maltrato de los prisioneros palestinos, inventaban imágenes. Y ahora hemos tenido la semana pasada, bueno, lo que muchos estaban ya temiendo fue la entrega de los cadáveres de la familia Vivas, los Kfir Ariel y la mamá Shiai. Esto es muy impactante porque estos muchachitos se convirtieron en símbolos de muchas cosas. Por un lado, el símbolo de la barbarie de lo que fue el 7 de octubre. Lo hemos como interiorizado muy rápido, pero hay que recordar que una serie de bárbaros entran en una casa, en una familia, y se llevan a una mamá con sus dos niños, con un bebé de 9 meses y un nenito de 4 años. Sería una cosa impensable en el mundo civilizado. Jamás, si el terrorismo palestino es la falta de civilización, y esto es lo que mostraban los Vivas. Los bebés más, o los rehenes más jovencitos, más chiquitos en el mundo, se convirtieron en un símbolo, se convirtieron en un símbolo para todos, se convirtieron en un símbolo en Israel, en la judería internacional y también en la Argentina, porque eran esos chicos, bueno, en una familia con orígenes argentinos. Entonces, la entrega de estos cadáveres, pues imagínate el impacto que tenía, el impacto para todos, por todo lo que significa, porque significaba el 7 de octubre, pero también significaban la esperanza del encuentro con vida de estos niños. Yo creo que fueron es el símbolo de la pérdida de la fe en ciertos sectores de la humanidad. Bueno, con toda esta fuerza, evidentemente, la contraofensiva mediática o en las redes sociales tenía que ser muy fuerte, y así lo fue. La entrega, tú hablabas de una ceremonia macabra, ¿no? De la entrega de los secuestrados, no de los cadáveres, que también lo fue, porque lo más impactante es que reunieron una multitud para ir a festejar la entrega de unos cadáveres de unos bebés. O sea, es una cosa, es inconcebible, es una enfermedad, es una sociedad que está enferma, y es muy difícil vender una sociedad psicopatizada de esta manera. Entonces había que contrarrestar. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, una de las primeras cosas a las que tuvimos acceso es que los niños habían muerto en un bombardeo, cosa que los análisis forenses demostraron que no, fueron asesinados, estrangulados por los propios por los propios o por quienes los secuestraron y luego desmembrados para que pareciera que habían sido víctimas de un bombardeo. O sea, es un grado de atrocidad tan grande que entonces, ¿qué podían hacer? Bueno, todo era mentira, ¿no? Lo hizo Israel, entonces se llenaron las redes de imágenes de niños palestinos, de historias de niños palestinos. Ahora mismo todavía tengo muchas personas que me han mandado imágenes para ver si es verdad o no. Entonces, yo creo que tenemos que resituar el cuadro. Hay niños palestinos que seguro que han muerto en esta guerra, o sea, no es negable. Es absurdo negar que hay niños palestinos que han muerto. Hay niños palestinos que han muerto y lamentablemente podemos, a menos que el mundo se convierta en un lugar mejor de golpe y porrazo, van a seguir muriendo. El problema es colocar, y esto es algo que las campañas mediáticas con periodistas como la periodista de Radio Televisión Española, que hace comparaciones de los, creo que lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Israel liberó a unos perdón, Palestina liberó a unos secuestrados en unas condiciones espantosas, pero Israel también maltrata a los presos. O sea, eso es lo que te están diciendo todo el tiempo. Entonces, es muy difícil cuando te dan fotos de nenitos palestinos que han sido víctimas de los bombardeos o lo que sea, poder decir no, no lo fueron. Porque es posible que sí, eso no es demostrable, uno no puede. Ahora estaba haciendo el seguimiento de una de las imágenes de un nene que habría muerto en Tulkarem por disparos de la IDF. Todas las fuentes que encuentras son Al Jazeera, alguna, ahora estaba viendo una fuente turca. Estamos entrando en un momento en el que tenemos que comprender que depende a quién le da uno el crédito, ¿no? Han hecho un gran trabajo los activistas antiisraelíes en desacreditar a Israel. Ojo, desacreditar a Israel es desacreditar los gobiernos democráticos. Esto lo hemos dicho muchas veces. Es muy importante entender que aquí está en juego, no está en juego Israel contra Palestina o Israel contra Gaza, ¿no? Lo que está aquí en juego es los valores de los estados democráticos, con todos los errores que estos puedan cometer, pero que son los valores del mundo occidental, tal cual lo hemos entendido hasta ahora, está en guerra contra la barbarie absoluta, contra la falta de civilización, contra una sociedad que está psicopatizada, como estábamos comentando, como decía al principio, con esta, que eso es el símbolo de lo que es los nenes vivas. Bueno, no quiere decir que los estados democráticos no puedan cometer errores, insisto, por supuesto que sí, pero hay sistemas para luchar contra eso, para fiscalizar los excesos, las barbaridades, etcétera. Cosa que no hay ninguna para fiscalizar en Gaza. ¿Quién va a ver y decir, no, cómo mataron a esos bebés? Eso no existe, forma parte del todo. Entonces, esto es lo que está en juego. Con lo cual, cuando estamos viendo y asistiendo a nenes que son víctimas de un bombardeo israelí, por ejemplo, ¿cómo empieza todo esto? ¿Quién lucha? ¿Cuál es la guerra? Tenemos que no dejarnos llevar por el símbolo, porque también para ellos es un símbolo, pero las redes se inundaron ahora con imágenes de nenes. Ahora estoy viendo que hay niños palestinos, cuatro niños palestinos que habrían muerto de frío. Sé que la gente les responde, no, bueno, no hace tanto frío. Bueno, si son recién nacidos y no están bien protegidos o no les ponen un gorrito, lo que sea, puede ser, pero ese no es el tema. Volvamos al origen. Esto es como cuando hablas de la Segunda Guerra Mundial. Sí, murieron muchos alemanes. Muchísimos alemanes y nenes alemanes, por supuesto. Pero ¿cómo empieza la guerra? Entonces, ¿quién está en guerra contra quién? O sea, tenemos que volver, creo, a los orígenes de todo esto. Entonces, creo que es la única forma de contrarrestar las campañas propagandísticas. Tengo que decirte, hay periodistas que ni han mencionado los nombres de los bebés vivas. Que se les llenan los tweetlines de todo lo que sea una denuncia que viene de WAFA, que es la agencia de la autoridad palestina. Entonces, estamos hablando de que lamentablemente no tenemos filtros periodísticos. Tenemos una gran cantidad de periodistas que lo que están haciendo es activismo y lo estamos viendo en las redes sociales. Y con la liberación de estos negros, bueno, porque no hemos hablado del detalle macabro, que no es ningún detalle, de no haber puesto el verdadero cadáver en en los ataúdes, ni dieron las llaves de los ataúdes. Es decir, lo de Hamás y su circo de enfervecidos aliados intelectuales o aliados emocionales que los defienden, es algo que yo creo que va a haber que analizar más que en páginas de análisis periodístico, yo creo que en libros de psiquiatría, porque es, a mí me recordaba esto, es una secta, esta secta de Charles Manson, ¿no? Y todas las atrocidades que cometían, bueno, pues son Charles Manson en una sociedad y con múltiples periodistas que lo festejan, y si no lo festejan abiertamente, buscan las formas de que las atrocidades no queden tan mal vistas.
Bueno, Masa, pues dejamos abierto este espacio para que continúes trayendo información relativa a cuestiones que en muchas ocasiones no se analizan en profundidad y para conocer temas escabrosos como este en el caso de hoy y que lamentablemente pues están sucediendo, ¿no? En estas entregas de liberación de rehenes y también de cadáveres, ¿no? Porque no son todos los que fueron capturados, los que se encuentran con vida. Y veremos qué va sucediendo en las próximas entregas que también se han visto modificadas, ¿no? En base a estos actos, o así lo ha manifestado el primer ministro de
Sí,
Israel, Benjamín Netanyahu.
eso no sabemos porque dicen una cosa, luego se hacen otras. Estamos en una guerra también de mensajes de uno hacia el otro hacia uno. En fin, pero bueno, a priori, con estas regodeos en el mal, son muy difíciles de aceptar, sí.
Bueno, pues volveremos ya a inicios del mes de marzo con una próxima edición de este Cámara en Español que grabamos al cierre de esta última semana del mes de febrero. Gracias, Masa, y hasta la próxima.
A vosotros, hasta la próxima.